Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. En este Martes Santo abrimos las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes y maravillosas tardes de Semana Santa.
Eso, feliz Semana Santa para todos. Y ya anunciábamos la semana pasada que en el programa de este Martes Santo íbamos a hablar de la economía precisamente en Semana Santa, lo que la Semana Santa genera en la economía de nuestra ciudad. Y para eso hemos invitado al director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, Benjamín del Alcázar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Datos muy positivos. Ahora entraremos al detalle, pero son datos muy buenos los que arroja ese estudio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque de alguna forma pues siempre solamente se piensa en el impacto turístico y en este caso pues no solamente hemos mirado el gasto de los turistas que nos visitan la Semana Santa, sino obviamente pues el público objetivo que más acude a ver las procesiones, que somos nosotros, los propios malagueños, ¿no?, los residentes de la ciudad.
Bueno, pues vamos a entrar en detalle en ese estudio que tiene conclusiones muy interesantes. Todas las vamos a contar enseguida. Antes, una breve pausa para la publicidad. Ahora volvemos.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM. Hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de Semana Santa. Ya comentábamos al comienzo que hoy hemos invitado al programa a Benjamín del Alcázar. Él es el director de la Cátedra de Estudios Cofrades en la Universidad de Málaga. Benjamín, ahora entraremos en los datos, pero vamos a comenzar por el inicio de todo. ¿Cuándo y por qué se decide poner en marcha la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA?
La Cátedra de Estudios Cofrades es una iniciativa de Antonio Banderas a través de la fundación que crea en el año 2010, si no recuerdo mal, con un objetivo fundamental. Bueno, cuando se crea la Fundación Lágrimas y Favores, que está vinculada a la cofradía de Fusionada, pues él plantea dos objetivos fundamentales. Uno, pues esa fundación se va a dedicar a la ayuda social y apoya de manera muy directa en sus orígenes a CUDECA y ahora a otras entidades como la Fundación Corinto. Y luego, pues también quiere apoyar al mundo universitario. Y dedica una ayuda a ese mundo universitario con dos fines también. Por una parte, la Fundación Lágrimas y Favores da una aportación importante todos los años para que un número importante de estudiantes de la universidad puedan pasar un cuatrimestre en una universidad americana o canadiense. Y luego una parte pequeña de la aportación que se hace desde la Fundación Lágrimas y Favores, pues tiene un poco el reto de que, bueno, pues un poco en palabras de Antonio Bandera, pues poner en valor y hacer ver a la sociedad en general, pues que la Semana Santa tiene una importancia mucho más allá, no solamente desde el aspecto que la que, bueno, que es su sentido y su filosofía, que es el religioso, pero para nuestra economía, para nuestro entorno, pues está generando un movimiento económico muy importante. Genera empleo, genera también obra social, mantiene una serie de actividades que, si no fuese gracias a la Semana Santa, habría desaparecido, como muchos gremios artesanales. Y entonces, bueno, pues de alguna forma, la filosofía de la Cátedra de Estudios Cofrades, pues, como decía, por impulso de Antonio Bandera, la Fundación Lágrimas y Favores, lo que pretende es cuantificar, ¿no? Intentar medir cuál es ese impacto económico, cuál es esa importancia que tiene la Semana Santa en nuestro entorno. ¿Sí?
Y el estudio del que vamos a hablar hoy, ¿es el único estudio que existe sobre el impacto real que la Semana Santa tiene en nuestra economía?
Bueno, no es el único estudio que existe. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde la cátedra, ya en el año 2012, hicimos un estudio, aunque era un poco más cualitativo que cuantitativo, en el que, pues, por ejemplo, se ponían de manifiesto las posibilidades que podía tener la Semana Santa como producto turístico, ¿no? Y de hecho, bueno, pues después de ese trabajo, se presentó en el 2012, por ejemplo, este año hemos visto cómo han surgido algunas empresas, algunas iniciativas empresariales, que por ejemplo se decía que era un punto débil o era una deficiencia que tenía nuestra Semana Santa para poder ser comercializada como producto turístico, ¿no? Por ejemplo, supongo que habéis hecho eco o tenéis conocimiento, pues, de las empresas de Cicerones Cofrades que se han creado este año, ¿no? Pues por ejemplo, eso es lo que decíamos, oye, pues para que los turistas puedan saber cuando acuden a ver la Semana Santa qué es lo que están viendo, pues por ejemplo, el que, bueno, pues de alguna forma tengan una empresa que le ofrezca un servicio, que se interprete, pues era una de las cuestiones que se planteaban. Entonces, bueno, ese estudio fue cualitativo. Luego también hay que decir que el Ayuntamiento de Málaga, en su área de turismo, en el año 2013-2014 hizo un estudio parecido a este, centrado también en el impacto de los visitantes durante la Semana Santa, ¿vale? Y bueno, pues este sería el siguiente paso, que, como decía un poco al principio, en modo de introducción, yo creo que tiene dos aspectos fundamentales con respecto a los estudios previos que se han realizado. Uno, que incluimos el impacto económico generado por los residentes, que tal como sale en el estudio, pues prácticamente son casi el 85% de las visitas que se, bueno, pues de la gente que baja al centro a ver las procesiones, pues el 85% somos, vamos, digo malagueños, pero residentes en Málaga, uh-huh. ¿Vale? Y el otro aspecto que hemos destacado, porque bueno, siempre que se habla de estos temas hay un bueno, pues una disparidad de cifras, ¿no? Y en el ámbito de las empresas, del ámbito político, turístico, cuando se hablan de cifras de turismo en Semana Santa, muchas veces se confunde el turismo que viaja en Semana Santa por el turismo motivado por la Semana Santa. Obviamente, Semana Santa es un periodo de temporada alta y, por tanto, pues hay un movimiento turístico muy significativo, ¿vale? Pero no todo el mundo, ese movimiento no está relacionado con nuestras procesiones o con la capacidad de atracción que tiene la Semana Santa. Entonces, nosotros, en la investigación que hemos hecho, hemos intentado analizar, pues, de esos turistas que estaban en la ciudad, pues cuáles de verdad venían atraídos por la Semana Santa. Y eso ha sido un poco los dos aspectos, digamos, novedosos o el valor añadido que puede tener el trabajo. Pero quiero hacer, perdona, una matización importante y que intentamos hacer el otro día cuando se hizo la presentación del estudio, que el impacto económico de la Semana Santa va muchísimo más allá a lo que hemos planteado en este estudio. Es decir, en este estudio nos hemos ocupado del gasto de los visitantes. Uno de los grandes retos de la objetivo y de la asignatura pendiente que tenemos en la cátedra desde hace, pues, 5 años que estamos intentándolo, es conseguir estudiar y cuantificar lo que yo creo que es la pata más importante de ese impacto económico. Y es lo que, bueno, pues de una manera un poco entrecomillada podríamos llamar la industria cofrade, ¿no?
Efectivamente. Sí, ahí ahora hablaremos de eso, pero eso engloba tantas cosas que las cifras pueden ser, pues, muy impactantes. Vamos con la información más técnica del estudio que habéis realizado en la cátedra. ¿Cuándo se han hecho las encuestas para ese estudio? ¿Cómo se han hecho y cuántas?
Bien, hemos realizado dos encuestas, ¿eh? Hemos realizado una encuesta previa que fue todo referido al año pasado, al 2016, durante varios días previos a la Semana Santa. Hicimos lo que llamamos un preconteo de un punto de vista técnico, en el que se hicieron un poquito más de 200 encuestas, sobre todo para analizar lo que sería la intención de visita a la Semana Santa. Es decir, si estuviéramos hablando de cualquier otro sector económico, llamaría la intención de compra, ¿no? Uh-huh. En este caso, más que llamar la intención de compra, pues sería la intención de visita de la Semana Santa. Esas encuestas fueron entrevistas personales realizadas en distintos puntos muestrales de la ciudad y, de alguna forma, pues con un número reducido de preguntas, pues se le pretendía determinar a los residentes en Málaga si tenían intención de viajar, de visitar la Semana Santa y cuántos días tenían intención de hacerlo. Y después, ya durante la Semana Santa, repartido entre todos los días de la Semana Santa, pues han sido más de 630 encuestas, también a través de entrevistas personales, como decía, distribuido a lo largo de toda la semana y en distintos puntos muestrales, en el que ya, pues, un cuestionario más detallado, pues se analizaban pues los perfiles de estos visitantes, el impacto, el gasto que estaban haciendo, pues cuál era el número de días que iban a bajar a ver las procesiones, cómo estaban distribuidas, en qué tipo de actividades pues hacían su gasto diario cuando acuden a ver las procesiones.
El dato principal del estudio, Benjamín, los visitantes de la Semana Santa generaron en 2016 un impacto económico de 82.300.000 euros. ¿Qué mide este parámetro? ¿Qué se incluye en esos más de 82 millones de euros?
Pues bueno, esos 82,3 millones de euros se descomponen en dos partes. Uno sería el impacto directo, que está cifrado en 53,1 millón, y en lo que llamamos, a través de una estimación de tablas input-output en economía, pues se hace una derivación a través del modelo de lo que llamamos impacto inducido. Y ese impacto inducido es de 29,2 millones, ¿vale? En el impacto directo, pues ¿cuáles son las partidas más representativas? Pues bueno, las que más o menos el estudio pues ha confirmado lo que podemos hacer la hipótesis más típica, es decir, pues lo que más gastamos en restauración, bares, cafeterías, otras compras alimenticias, es decir, ya no todo el mundo cuando baja al centro pues se va a un restaurante, sino que alguno pues bueno, pues ha traído sus bocadillos, ha traído sus cosas. Hay una partida de gasto muy importante, por ejemplo, también en los residentes, obviamente, que es el transporte hacia el centro de la ciudad. En algunos casos, bueno, pues a través de los taxis, un sector muy beneficiado, el transporte público en general, la MT, el metro. Y en el caso de los turistas, pues además de que también la partida más significativa es la de bares y restaurantes, pues obviamente tiene una componente importante el alojamiento. Y en el caso de los residentes, de los excursionistas, lo que llamamos técnicamente en las estadísticas turísticas los excursionistas, que son los que nos visitan pero no pernoctan, pues de alguna forma el comportamiento o la estructura de gastos es parecida al residente, pero añadiendo una partida de gasto de lo que sería hasta la ciudad.
Ajá. Ese impacto económico de más de 82 millones de euros ha provocado, según el estudio, una generación de empleo de más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Empleos de qué tipo?
Un primer matiz que hay que hacer es que, bueno, esa estimación de empleo se hace a través de modelos macroeconómicos, a través de las tablas input-output, y eso implica que sería el equivalente a 1.053 puestos de trabajo, a tiempo completo. Es decir, que de alguna forma, como sabemos que en la Semana Santa no todos esos trabajos pues son a tiempo completo, podríamos decir que el impacto directo en número de personas trabajando como consecuencia de la Semana Santa podría ser mucho mayor a esos 1.000 puestos de trabajo, ajá, ¿vale? Yo creo que es un matiz interesante de hacer. También hace referencia a que, bueno, pues en ese dato está el directo e inducido. Obviamente los sectores vuelven a salir los mismos, obviamente el tema de restauración y hostelería pues es el sector más beneficiado, el transporte público, de alguna forma, pues por ejemplo, también los trabajos generados por la propia Semana Santa, pues la agrupación, la cantidad de acomodadores que contrata durante ese periodo, es decir, son los sectores más directamente implicados.
Vale. Ahora entraremos en los perfiles, pero antes, ¿habéis calculado cuántas personas visitaron el año pasado la Semana Santa de Málaga?
Sí, en número de visitas superarían 1.100.000 visitas. Eso teniendo en cuenta que pues el residente, por término medio, baja aproximadamente 3 días, sabéis que estos son valores medios, lo cual significa 3,1. Claro. Esto, por ejemplo...
Hay uno que no va nunca estando tú, claro.
Efectivamente.
Para compensar, ¿no?
Está claro, es decir, esto es un tema que, por ejemplo, si nos escuchan los cofrades, diría, bueno, eso yo bajo todos los días, por supuesto.
Hay quien no baja nunca,
efectivamente.
Claro.
Y hay quien baja un día, o, por ejemplo, un tema que a nosotros, o a mí personalmente, ¿no? Porque como cofrade y por una persona que siempre hemos visto que este es nuestro un valor tan importante para nuestra ciudad, pues aproximadamente un poquito menos de la mitad de los malagueños no baja ningún día de las procesiones.
A mí también,
¿vale?
Me ha llamado mucho la atención.
Ese dato me ha llamado a mí mucho la atención.
Casi el 47%, ¿verdad?
Pero porque ¿Ahí están incluidos aquellos que no tienen posibilidad por edad, por este...?
Bueno, es decir, la muestra estaba referida, el objeto o la población objetivo de la encuesta han sido todos mayores de 18 años, ¿vale? Mm. Pero es que es verdad, es decir, si nos movemos en determinados ámbitos, yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y muchas veces me da pena, ¿no?, por mi actividad profesional en la universidad, de que tú hablas de Semana Santa, o pongo yo muchas veces ejemplos de Semana Santa, y hay muy poquita gente que conoce nuestra Semana Santa en determinados públicos de 19 o 20 años, ¿vale?
Okay. Es decir, curioso, ¿no?
saben que existe, pero que de alguna manera no es su motivación principal, ¿vale? Entre la gente que no viene, pues es verdad que hay un porcentaje importante de gente que aprovecha y se va a otro sitio, ¿vale? Entre otras cosas, pues bueno, pues por ejemplo, mucha gente que vuelve a su casa en Semana Santa, ¿vale? Y otra gente, bueno, pues simplemente que declara que no le gusta, ¿vale?
Y también,
¿vale?,
habrá un porcentaje, digo yo, que la verá a lo mejor por televisión. Porque
bueno, efectivamente,
no,
eso
no es... no le gusta la aglomeración.
Claro, eso no lo hemos recogido, efectivamente, ¿no? Es decir, eso, bueno, luego si queréis comentamos, pero es una parte de ese impacto empresarial que decimos que no está recogido aquí, ¿no? Pero que evidentemente existirá, ¿no? Pero sí es verdad, es decir, por suerte o mejor dicho, por desgracia, ¿vale? Pues de alguna manera el público de la Semana Santa, o por ejemplo, ha habido dentro de un desarrollo de la población, yo creo que hay un determinado segmento importante que bueno, pues ya sea por no compartirlo de un punto de vista religioso, porque no le gustan, como decía, las aglomeraciones, o simplemente, bueno, pues porque no le llama la atención y no acuden a ver las procesiones, ¿no? Pero bueno, las cifras, y además son coherentes con todos los estudios que hizo con estudios previos, sí, o incluso con lo que podemos mover en la calle.
Arturo Bernal fue el que presentó hace 3 años aquí,
sí,
¿no?
Sí, 2013-2014. Ellos solamente medían los turistas, pero de alguna forma son datos, pues por ejemplo, un tema que esto nos ratifica que los comportamientos, pues entre las fuentes secundarias que hemos utilizado, aparte de las dos encuestas, hemos utilizado fuentes secundarias. Y en esa fuente secundaria, pues por ejemplo, uno de los datos que hemos manejado, pues también son los movimientos de transporte en la AMT. ¿Vale? Claro. Y teniendo en cuenta la tasa de respuesta que nos han dicho que utilizan el transporte público, que utilizan el bus y los datos de AMT, pues son coherentes. Es decir, que de alguna manera hay indicadores que dicen que los resultados, aparte de que estadísticamente son confiables y que, bueno, pues ahí está la ficha técnica y que la investigación es correcta. Pero bueno, es decir, yo lo que me ha llamado la atención es que pensaba que la cuota iba a ser más baja, ¿no? Pero luego, bueno, pues cuando te pones a reflexionarlo y si estás en contacto con determinados segmentos de la población, bueno, pues también tenemos muchísimos residentes teniendo en cuenta el padrón, ¿eh? Es decir, ese porcentaje va con respecto al padrón y a lo mejor no son todos malagueños, pero sí son todos residentes, ¿vale? Y la cuota también de personas que tenemos de otros sitios que a lo mejor, bueno, pues tampoco comparten este tipo de cosas, pues hace que ese dato, bueno, pues sea llamativo, efectivamente.
Claro. Vamos a hablar de quienes sí visitan nuestra Semana Santa. Tenemos tres grupos: el residente, el turista y el excursionista. ¿Cuáles son los gastos medios? ¿Cuánto nos gastamos los residentes de la ciudad, los turistas que vienen a ver las procesiones específicamente a Málaga y quienes pasan por aquí sin pernoctar aquí, pero bueno, vienen de excursión, digámoslo así, a la ciudad a ver las procesiones?
Los valores medios, y esto es muy importante, y bueno, pues estamos en el foro de economistas y ellos saben, pero ocurre con todas las estadísticas públicas que existen, ¿vale? Estamos utilizando un valor medio, y el valor medio por visita y día del residente ha salido 45,14 euros, ¿vale? Esos 45,14 euros, ¿qué ocurre? Existe una amplia dispersión, es decir, pues por ejemplo, para hacernos una idea, oye, pues que hay gente que baja al centro por los chavales de 19-20 años y que a lo mejor pues lo que se gastan es un bocadillo y ya está.
Una Coca-Cola.
¿Vale? Efectivamente, ¿no? Y luego nos encontramos, pues por ejemplo, hay un 15% de los residentes en Málaga que gastan más de 100 euros día y persona. Es decir, que una pareja que baje y que, bueno, pues se van a cenar, cogen un taxi para bajar y otro para volver, y luego se toman también pues cualquier otra cosita después de cenar, cuando estamos a lo mejor pues 7-8 horas en la calle. Pues
al final, tengan niños ni hablamos.
Efectivamente. Al final te has gastado más de esos 100 euros por persona y día, ¿vale? Estamos hablando del residente. También aquí, fijaros, lo que pasa es que, por ejemplo, por valores medios ese gasto ha salido muy pequeño. Ahí recogíamos incluso el coste de la silla, para la gente que tenga silla. ¿Vale?
Esa era otra de mis dudas, claro, si eso estaba incluido.
Está incluido. Lo que pasa es que el coste de la silla, pues al final tú lo repartes entre los 7 días de la semana, y de alguna forma pues también tenemos en cuenta que, bueno, pues en silla, no sé si puede haber aproximadamente unas 20.000 sillas, ¿no? Es decir, que con respecto al número de personas, cuando antes tú me decías las visitas, Eso traducido a personas, pues lo cuantificamos en 381.000 personas, ¿vale? Teniendo en cuenta el número de días medio de las personas, ¿no? Un poco lo que antes hablábamos un poco, diciendo, oye, pues sí, es verdad que hay más o menos la mitad de los residentes, bajamos casi a diario, bajamos todos los días. Pero hay gente que baja un día, que baja, bueno, pues baja el jueves a ver Mena, o que baja el lunes a ver Cautivo, ¿vale? Es decir, que hay gente que de alguna manera o solamente se mueve en un determinado, por su barrio, en un determinado día, ¿vale? Entonces, bueno, pues volviendo un poco a lo que me preguntaba, el residente media día por persona 45,14 euros. ¿Vale? El turista duplica ese gasto.
Claro.
El turista duplica ese gasto, se cifra en 89,34 euros por persona.
Es un buen turismo, Entonces, es un buen turismo.
Sí,
turismo
porque que gasta. Efectivamente, ¿no? Además, porque, bueno, y además, fijaros, estos valores medios, pues de alguna manera también incluye, porque, bueno, hay una porcentaje, por ejemplo, en este, como decía antes, en tema de restauración, pues se dedica el 28,3% y en alojamiento sale un 25,9%. Pero es cierto que buena parte de estos turistas también, a lo mejor, no gastan en alojamiento porque vienen amigos y familiares. O sea, muchos tenemos a alguien siempre alojado en casa en Semana Santa. Con lo cual, obviamente, el gasto, es decir, de aquellos que están gastando es mayor. ¿Qué ocurre? Obviamente, el freno principal, aunque bueno, pues eso a lo mejor sea movernos en otra dirección, ¿no? Pero el freno principal para poder seguir creciendo desde un punto de vista del potencial turístico que tiene nuestra Semana Santa es la falta de alojamiento en ese periodo. Hemos crecido muchísimo y en ese sentido, pues bueno, pues por ejemplo, el tema de los apartamentos turísticos, pues ha hecho casi duplicar la oferta de la...
Sí, hay un boom auténtico.
Efectivamente, ¿no? Y entonces está creando muchísimas más ofertas. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en estos años, ¿no? Donde la gente va a poder encontrar. Pero ¿qué ha ocurrido? Obviamente, la Semana Santa, igual que ocurre con feria, pues los hoteles pues son las semanas más caras de alojamiento, ¿vale?
El excursionista gasta más o menos igual que el residente.
Más o menos igual que el residente. El 45,71 euros sale de media día del excursionista. Aquí, por ejemplo, hay una dispersión mucho más alta, ¿vale? Es decir, nos encontramos un grupo, casi la mitad, el 47,3%, que gasta menos de 25 euros día, ¿vale? Pues la gente que viene a una excursión de Granada y viene el autocar y bueno, pues han pagado autocar, pues entre las 50 personas y al final pues vienen con su bocata y bueno, pero el gasto es pequeño. Pero hay también un 20%, una quinta parte de esos excursionistas que gastan más de 125 euros, ¿vale? Bueno, porque ha venido con su coche, de alguna manera, oye, pues ha pasado todo el día, ha comido, ha cenado. Es decir, que hay una dispersión importante, ¿vale? Si es verdad... Un tema que, por ejemplo, matizamos en el estudio y que, bueno, pues ahí nos hemos dejado un poco llevar por el rigor estadístico. Cuando hablamos de excursionistas, como te decía antes, pues son la gente que no pernocta. Pero, claro, eso aquí hace que en nuestro excursionista hay tres perfiles distintos, ¿vale? Pues, por ejemplo, una persona que vive en Benalmádena, ¿vale?
Se le considera excursionista porque viene de la provincia y no está en la capital.
Efectivamente, ¿vale? Estadísticamente no es excursionista, pero su comportamiento es más...
De residente,
efectivamente,
digamos.
¿Vale? Lo único que, bueno, pues por ejemplo, oye, pues si, bueno, pues si viene en coche o utilizarlo, que, bueno, pues un dato muy representativo, la gente que se mueve desde la parte de la costa, el cercanía en Semana Santa, yo creo que hace su mejor temporada también, ¿no?
Seguro.
Ese sería un perfil. Otro perfil, si es el típico excursionista turísticamente, que es, oye, pues la gente que ha venido a Marbella, que ha venido a Torremolinos, que ha venido a Benalmádena a pasar sus vacaciones en la playa, pero quiere como motivación alternativa bajar a la ciudad a ver las procesiones, ¿vale? Entonces ese es el excursionista típico turístico de que no ha hecho el gasto hotelero aquí, pero lo está haciendo dentro de la provincia. Y luego hay el excursionista nato, como lo que nosotros conocemos como una excursión. Es decir, oye, pues esto de gente de Sevilla, Granada, Córdoba, provincias limítrofes, pues que han venido a Málaga un día concreto para ver las procesiones, ¿no?
En la presentación del estudio hace unos días, Antonio Banderas, el presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, al que nombraba Benjamín al principio, resaltaba Antonio Banderas la escasez de visitantes extranjeros a la Semana Santa de Málaga.
Efectivamente, ¿no? Es decir, del total de visitas que hemos tenido, pues tan solo un 6,5% son visitas de turistas. Y de esos turistas que sean, bueno, pues el 68,7% son nacionales. Es decir, que de alguna manera pues están en un 32% aproximadamente el número de turistas extranjeros.
Es mucho menos de lo que se esperaba, ¿no?
Bueno, sobre todo yo creo que aquí la limitación está en dos cuestiones fundamentales. Primero, la dificultad para encontrar alojamiento, ¿vale? Y segundo, porque bueno, pues...
Claro, porque el turista que se aloja esos días en... pues a lo mejor en Benalmádena o en Marbella, es tratado como un
excursionista.
Como un excursionista,
¿vale? Es decir, sería esa cuota, pues la sumaríamos un poco al extranjero que acude. Es verdad, es decir, que son los datos son pequeños, pero es que, bueno, un poco una reflexión que hacía Antonio Banderas, y yo la comparto, ¿vale? Es que, digamos, turísticamente se está haciendo poco por promover la Semana Santa fuera de España, ¿vale? Sí es verdad, y bueno, pues el otro día en la presentación pues estaba Javier Hernández y él comentó pues cuáles son las acciones que están haciendo, pero muchas de esas acciones se hacen durante la Semana Santa. Es decir, de alguna forma pues está, bueno, pues él comentó que se están repartiendo folletos en los hoteles, pero a la gente que ya viene, ¿no? Es decir, yo creo que hay una labor importante de hacer promoción turística previa a la Semana Santa. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, desde un punto de vista de planes estratégicos del área de turismo y tal, pues como es una semana que se va a llenar, pues a lo mejor no lo están priorizando, claro. ¿Vale? Pero, bajo mi modesta opinión, pues yo creo que cualitativamente este tipo de turistas y ese evento que supone la Semana Santa en Málaga, pues daría no solamente un tema de una distinción, una diferenciación fundamental para una imagen que además nos pueda ayudar a que ese efecto y ese poder de atracción que tenga la Semana Santa no quede limitado a los 7 días de la semana. Bueno, ¿no?
Eso es lo que yo te iba a preguntar, Benjamín. ¿Se ha calculado cuántas personas viven mensualmente de la Semana Santa? Es decir, ¿cuántas personas viven en las cofradías? ¿Son miembros?
Pues, bueno, sí, es decir, de hecho, ahí se estima que de una manera directa, bueno, ahí más que vivan de la Semana Santa, pero que vinculados de forma directa a las cofradías hay un entorno a unas 80.000 personas. Es decir, vinculados de forma directa. Eso no quiere decir que vivan. Pero
asalariados, digo.
Asalariados, ese es uno de los retos que decía de esa industria cofrade, ¿no? De intentar medirlo, ¿no?
La industria cofrade ahí, desde luego, que hay un porcentaje. Tiene que haber 3.000 personas que viven.
Sí, de hecho, bueno, y ya no solamente, sino a nivel de Andalucía, ¿no? Pablo Atencia, el presidente de la agrupación, citó un estudio del gremio de artesanos, ¿no? Donde decía, bueno, pues la importancia que tiene ese sector a nivel andaluz, ¿no? Entonces, bueno. Pero esa es una, lo que decía antes, la asignatura pendiente que queremos cuantificar, porque para mí estoy convencido, bueno, es segurísimo que los datos van a ser muchísimo mayores que esto y con un impacto ya no solamente en algo turístico que ya estamos viendo, sino ya decía, tanto cuantitativo como un especial valor cualitativo, ¿vale?
Cualitativo porque incluso las cofradías a través de su propia acción social pues tienen su ONG que son pues personas que trabajan en la ONG y que hacen en los comedores sociales. A lo mejor tiene a 4 cocineros contratados. Bueno, pues lo genera la Semana Santa al fin y al cabo, ¿no?
Sí, ahí en ese sentido, además hay que decir que hay una evolución importante. Que siempre ha existido, ¿no? La bolsa de caridad de las cofradías, pero en los últimos años ha habido una concienciación muy importante.
Es cierto.
Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Fundación Corinto, ¿no? Y todos, pues de alguna forma, están haciendo una labor importante. Pero bueno, y lo que decíamos, pensar, por ejemplo, cuántas bandas hay en la ciudad. ¿Cuántas bandas de música? ¿Vale? ¿Cuántas personas componen una banda de música? ¿Vale? Que se están ensayando durante todo el año. Instrumentos que, es decir, la industria de los instrumentos de las bandas, si no fuera por la Semana Santa, su mercado sería bastante más limitado, ¿vale? Uniforme, ¿eh? Fijar un poco lo de ese efecto inducido.
Sí, es tan disperso que es muy complicado.
Ese efecto inducido a lo que se refiere, ¿no? Es decir, oye, y cuando se hace igual, pues se hace un trono, pues bueno, pues tenemos el tallista, tenemos el carpintero, tenemos el dorador, tenemos, es decir, hay un montón de sectores artesanales que de alguna forma está generando un efecto inducido muy importante, ¿no? Entonces, por eso decía que ya no solamente que cuantitativamente va a ser mucho, muy significativo, sino cualitativamente porque está afectando de manera muy positiva a industrias en nuestra comunidad que si no fuese gracias a la Semana Santa se hubiesen perdido, ¿no?
Bueno, muy breve, que nos queda un minutito prácticamente para terminar. Aquí tenemos a dos cofrades, ¿verdad?
Sí.
Fernando, ¿a ti dónde te vamos a ver?
A mí, bueno, yo...
Aparte de todos los días
no me veréis, porque yo salgo en Mena, pero yo salgo con mi vela y con mis niñas que salen este año con su faraona, todavía son chiquititas, y este año no salgo otro año, bueno, pues salió, porque he tenido el honor de ofrecerme, pues salía en la comitiva que va el Colegio de Economistas en la fusionada, y después también he salido yo, pues he salido una vez en el rescate por temas familiares, he salido en el Cristo del Amor por temas del Colegio de los Maristas, he salido también en la sentencia, en varios, pues, llevando tronos, en la crucifixión también.
Bueno, varios. ¿Y Benjamín?
Yo actualmente soy hermano de tres cofradías, soy hermano del Sepulcro, del Rescate y de San Marrilla. Pero bueno, pues este año es el primer año que no salgo ninguna. El sepulcro me han jubilado este año por la edad. Me han echado directamente.
Pues nada, que tengáis muy buena Semana Santa, lo que nos queda todavía mucho por vivir y disfrutar. Y nada, la vuelta el martes que viene, Fernando, volvemos a la normalidad para seguir hablando de cosas económicas, ya con los capirotes fuera y demás, ¿vale? Así que te espero la semana que viene.
A ver si disfrutamos mucho, que es lo importante.
Benjamín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Llegamos a las noticias de las dos, los economistas vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Que al final me perdí, como matan aquellos recuerdos que se acuerdan.